マドリッドセクレート。
Muy buenas noches, Pedro. ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez en tu Madrid secreto?
Buenas y sangrientas noches, Belén. En esta ocasión traigo un tema relacionado con la sangre. Una práctica que sabemos que se llevaba a cabo en Madrid en las primeras décadas del siglo XX.
No me digas que nos vas a hablar de vampiros.
Pues no exactamente. Me estoy refiriendo a las mujeres que acudían al antiguo matadero de Madrid a beber sangre de animales, concretamente de toros o vacas, preferentemente negros. Esta práctica es conocida como hematofagia.
Sí, conozco esta truculenta historia, creo, pero cuéntanos más. ¿Cómo sabemos que esto ocurría realmente así y en Madrid?
Pues tenemos un reportaje de la revista Estampa, publicada en Madrid el 26 de agosto de 1933 en un artículo firmado por Francisco Díaz Roncero. El reportaje comienza contando cómo a primera hora de la mañana un grupo de mujeres vestidas de negro, acompañadas por dos ancianas, caminan por el antiguo Paseo del Canal hacia el Puente de Andalucía. Se trata de mujeres muy pálidas que acuden casi en secreto al matadero para conseguir la sangre reciente de las reses. Según relata la crónica, cuando preguntan a una de las mujeres, ella responde: «Nos falta la salud». Y ahí está la clave, y es que estas mujeres estaban tan pálidas porque o padecían tuberculosis o tenían algún tipo de anemia.
¿Pero iban libremente y les entregaban la sangre así sin más?
Lo cierto es que no. Para que las mujeres pudieran recoger la sangre de las reses, necesitaban enseñar a los matarifes un certificado médico, el cual las acreditaba para poder beber la sangre de estos animales. Así que era necesaria la prescripción de un facultativo.
Esto encaja un poco más, pero aún así sorprende que los médicos autorizasen esta antigua pero muy estigmatizada práctica. Entonces, ¿beber sangre curaba a las personas tuberculosas o con anemia?
La respuesta es un tanto ambigua. No y sí, me voy a explicar. Podría parecer que estas personas enfermas, por el hecho de beber sangre, la incorporarían de alguna manera a su cuerpo y obtendrían sus propiedades. Pero la realidad es que cuando una persona bebe sangre, esta se descompone en el estómago por los jugos gástricos. Así que no incorpora a su cuerpo realmente estos beneficios. Pero lo que sí sucede es que el estómago sí que libera el hierro presente en la sangre animal, con lo que las personas con anemia se benefician de este hierro que les falta y que les es aportado por la sangre animal.
Entonces, el beber sangre de un modo u otro les beneficiaba, ¿no?
Sí, así es.
¿Y qué pasaba si no ingerían diariamente esa dosis de sangre?
Pues lo cierto es que esas mujeres, en ellas se creaba una cierta adicción, que era más psicológica que física. De hecho, el artículo de Estampa recoge un espeluznante testimonio de una mujer que no tenía certificado y que reclamaba que la dejaran beber sangre. «Permítanme beber sangre, si no me deja, me muero. No me prive de lo que para mí es la vida», así decía. Y en estas situaciones críticas, algunas mujeres llegaron incluso a beber su propia sangre. Y aquí tenemos el fenómeno que la ciencia llama síndrome de Renfield, cuyo nombre proviene del personaje de la novela Drácula de Bram Stoker, que estando encarcelado bebía su propia sangre y la de los pequeños insectos o roedores que tenía alrededor.
Sí, sí, me viene a la mente una escena muy cinematográfica de la archiconocida película de Francis Ford Coppola, Drácula, con el músico Tom Waits en el papel de loco y atormentado Renfield. Pero respecto a estas bebedoras de sangre, ¿sabemos desde cuándo se venía practicando esta costumbre y cuándo terminó?
Parece que esta práctica no sucedía solo en España. De hecho, tenemos un documento visual que atestigua esta práctica en el París de finales del siglo XIX. Y se trata de un cuadro de Joseph Ferdinand Gueldry titulado Las bebedoras de sangre del año 1898. En él aparecen dos mujeres que están junto a un toro negro bebiendo su sangre. Al igual que sucedía en la Crónica de Madrid, estas mujeres sentían repulsión por la sangre, pero su necesidad les hacía tener que acudir a por este aporte alimenticio por la desagradabilidad. por desagradable que fuera. Esta práctica se mantuvo en España hasta aproximadamente la Guerra Civil, no solo porque empezara la guerra, sino porque afortunadamente los avances médicos encontraron paliativos para la tuberculosis, así como nuevas formas de inocular el hierro en la sangre, con lo que se logró que las mujeres anémicas no tuvieran que pasar por ese terrible trance de tener que beber sangre animal.
Tengo una pregunta, Pedro. ¿Por qué era el toro el animal elegido para beber su sangre?
Pues aquí no tengo una respuesta clara. No obstante, voy a contarte una historia que tiene que ver con un tema que ya tratamos en Madrid Secreto. Y es que la bebida de la sangre del toro se puede vincular con antiguos cultos romanos. Me estoy refiriendo al taurobolio, que era uno de los ritos de los misterios del culto a la diosa Cibeles. Y aquí os remito al programa especial de Navidad en el que hablamos de esta misteriosa diosa que tenemos aquí al ladito de los estudios de M21. Pues bien, este rito consistía en degollar a un toro y dejar caer la sangre que brotaba de su cuello sobre el cuerpo del sacerdote que se hallaba situado debajo. Así el sacerdote obtenía de alguna manera la fuerza y el vigor del toro. Otra escena a la que me recuerda es a la de otro culto mistérico, y me estoy refiriendo al culto al dios Mitra, en cuya escena principal el dios Mitra mata al toro clavándole un puñal en el cuello y acuden un perro y una serpiente para beber su sangre. El culto a Cibeles y a Mitra está atestiguado en toda la zona que ocupó el Imperio Romano y, cómo no, también en España. Tal vez pueda ser este el origen de la ingesta de la sangre del toro y su vinculación con poderes curativos o vigorizantes.
Pues quién sabe. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre sorprendiéndonos con los secretos de nuestra ciudad. Te esperamos con nuevas historias en el próximo Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.